cómo no, cómo no.
Llamaría entonces al doctor Eddie Stolz a leer su última comunicación sobre Canarias, etapa del expansionismo flamenco y belga hacia América en el siglo XVI y nuevamente alrededor de 1900.
Primeramente quería agradecer la oportunidad que me fue dado por los organizadores. Y los asistentes de este coloquio de conocer un poco a Canarias y de así comprender un poco mejor cómo los flamencos del siglo XVI se sintieron bien en Canarias y como también los belgas de alrededor del 1900 se encantaron también por Canarias y continúan encantándose por Canarias. En segundo lugar, debo pedir su indulgencia por mi portuñol, ya que tengo algunas dificultades con el idioma castellano. Con la aproximación de dos temas en una ponencia, los flamencos en Canarias en el siglo XVI y los belgas alrededor de 1900, no pretendo de ninguna manera hacer creer que la historia en Canarias se repite. Tengo para esta aproximación razones, en primer lugar, puramente personales y más una otra, que realmente muchas veces la gente acredita, la gente cree que la historia se repite. Y fue, de cierta manera, el caso de los belgas de 1900 que creyeron que la historia estaba se repitiendo, que estaban rehaciendo las hazañas de sus antepasados flandro-canarios del siglo XVI. Entonces, queda interesante de ver hasta qué punto se dejaron guiar por esta mitología histórica de las Islas Afortunadas. Sobre el primero tema de los flamencos del siglo XVI, no tengo mucho a añadir a lo que ha sido dicho aquí por las excelentes ponencias de la profesora Manuela Marer Rodríguez y de otros también que en varias ocasiones se han referido a la importancia de los flamencos en el siglo XVI, y sin duda los canarios tienen muchas oportunidades de añadir mucho a esta historia. Quería solamente, en forma casi de tres pequeñas tesiñas, a presentar una idea personal a respecto de la importancia de estos flamencos. En primer lugar, me parece que cuanto al origen de estos flamencos, se debe adiantar su presencia no a partir de mediados del siglo XVI, pero por lo menos desde el inicio del siglo XVI. Brodel y otros historiadores han dejado creer que los flamencos solamente descendieron del norte para el sur, para el Mediterráneo y para Andalucía y para las Américas, una vez que había se acabado esta problemática ruta de la plata del sur al norte. Yo pienso que bien antes los flamencos han bajado para el sur y ya al final del siglo XV se puede encontrar varios rastros suyos en Lisboa, en Sevilla y también en las islas portuguesas, como me parece también en las islas Canarias. Y me olvidé más una vez referir a los trabajos de la señora Marrero, que ha encontrado varias indicaciones sobre esta presencia bastante eh, bien antes de que se pensaba. En segundo lugar, me parece que precisa indicar también algo a respecto de su origen y de su procedencia. Se ha dicho sobre todo que procedían de Amberes, como los Monteverde o los Grunenberg, que habían recibido o que habían comprado las tierras en la isla de La Palma de los Welseres. Y en general se ha pensado entonces que son los mercaderes de Amberes que vienen al sur. Yo he encontrado a muchos mercaderes de Brujas que los han precedido, que vinieron algunas décadas antes, ya en el inicio del siglo XVI. Y eso me parece importante. En primer lugar, porque indica que Brujas no ha conocido una decadencia tan rápida como se ha creído. Brujas ha sido, de cierta manera, un centro internacional, no tanto en Brujas mismo, pero por sus mercaderes que han salido de Brujas, que han tentado continuar la importancia y también toda la experiencia mercantil de esta ciudad en el sur de Europa. En ese sentido, las Canarias, como Andalucía, como Madeira, han ofrecido, han dado las posibilidades a los mercaderes flamencos y Brujas de vivir un poco, de conocer, digamos, un otoño bastante tranquilo y agradable. Lo han conocido aquí en Canarias. Un tercero punto que me parece necesario destacar es que esta presencia de flamencos no debe ligar directamente con el problema de la rebelión del norte. Es una idea de que los flamencos son casi necesariamente rebeldes. Ya es evidente que han venido bien antes de la rebelión. Una idea, por ejemplo, de mi colega el profesor Van der Wey, de que una frustración colonial de los flamencos tendría tenido su importancia en la explicación de la rebelión, no me parece para aceptar, ya que realmente en Canarias, como en Sevilla, los flamencos tuvieron posibilidades bastante amplias para participar en el comercio colonial. Lo que tal vez es verdad, que una vez que habían experimentado del miel, que querían más miel, y que entonces han querido ir directamente al mundo americano sin pasar necesariamente por el intermedio español y canario. Pero esta mediación canaria y española tenía para muchos ventajas bastante importantes. La ventaja del costo menor, era mucho más barato hacer comercio por Sevilla, comercio por Canarias, de que hacer comercio directamente hasta América. Y de cierta manera, los holandeses que han intentado hacer el comercio al Brasil directamente no lo han logrado. Además, las Canarias ofrecían grandes oportunidades de arraigarse, de cierta manera, era aquí una tierra ideal para un tipo de, tal vez ese termo será contestado, yo no insisto mucho en su valor, es una aproximación en un tipo de feudalismo o de señorialismo colonial. Aquí había tierras para comprar, aquí también había modos de vivir señorialmente. Y muchos de esos flamencos, ya en la primera generación, y de toda manera en la segunda generación, pasaron a la nobleza de Canarias. Dejando este tema, que sin duda podría ser desarrollado más, pasamos entonces al periodo del siglo XIX. Y pasamos al periodo del siglo XIX a partir de un libro que ha sido uno de los primeros sobre la historia económica de Canarias, el de un archivista hoy casi olvidado, Fernand Donnet, que ha escrito en el 1893, que publicada en este año, un trabajo sobre la historia de esta gente de Amberes en Canarias. De cierta manera, en la cronología europea, fue uno de los primeros trabajos de una nueva historia económica. Y sobre todo, es un trabajo interesante desde este punto de vista, que él se incluye en toda una historiografía colonialista que de cierta manera ha apadrinado en varios países las nuevas tentativas coloniales del final del siglo XIX. Entonces, en su libro, él dice que espera con su contribución, con su libro, que los belgas van a encontrar nuevamente el camino de la expansión. ¿Hasta qué punto han realmente encontrado este camino de la expansión? En la verdad, si los lazos entre Canarios y Flandes casi se habían quebrado desde el siglo XVII, por lo menos por los años 40 a 50, desperta del lado belga un nuevo interés por Canarias. Es una expedición belga de colonización a Guatemala que pasa por Canarias, que queda aquí varias semanas, y es aquí que esos belgas, que durante mucho tiempo no tenían más comercio o relaciones coloniales, descubren lo que para ellos no es más enteramente Europa. Poco después va a venir aquí un cónsul que se llama el cónsul de la costa africana y que ve en Canarias varias posibilidades. Y de hecho se va a nombrar un vicecónsul que será entonces un inglés. Título de vicecónsul que quedará durante casi todo el siglo XIX en manos de esa familia inglesa. Más importante ya es que este cónsul de la costa africana, Bowles, ha visto muchas posibilidades en Canarias. Para él, Canarias es entonces una tierra que está pasando de una cierta miseria a un nuevo desarrollo. No puedo decir hasta qué punto este cónsul tenía razón, pero puede interesar a los que hacen la historia de Canarias del siglo XIX este testimonio del cónsul belga. De toda manera, va a llevar mucho tiempo antes de que realmente llegue aquí un cónsul no honorario, pero un cónsul efectivo y que va realmente a hacer la prospección de las riquezas, de las posibilidades para la Bélgica comercial e industrial. Es un Félix Desgain que llega aquí en el inicio de los años 80, pero que va a morir luego, y vendrá entonces una segunda persona bastante importante, conocida de los tinerfeños, el médico Jean-Baptiste Allard. Con Jean-Baptiste Allard tenemos una de esas figuras bastante pintorescas del siglo XIX. A la vez es un poco un Don Quijote y también un Sancho Panza. Don Quijote, en la medida que él quería hacer los belgas conquistar el mundo, pero que a él le gustaba sobre todo el clima de Madeira más ameno de que el clima de Tenerife, de manera de que si él redigió bastantes relatorios, muchos de ellos fueran escritos no en Canarias, pero sí en Madeira. Allard había participado en su vida aventurera en la lucha de Garibaldi, como también había reconocido en parte el interior de Abisinia y del Sudán. Y también había sido médico del llamado Estado Libre del Congo de Leopoldo II. Vino aquí y realmente ha hecho un esfuerzo para ver las posibilidades reales del punto de vista de los belgas aquí en Canarias. Menciona así en sus varios proyectos trasplante del Tajaraste y de la viña de Canarias al Congo, compra de hoteles, construcción de un sanatorio para la cura de los coloniales enfermos antes de su vuelta a Europa, explotación de una mina de piedra Pomes, beneficio de la pesca para los pescadores belgas y parecía mucho menos peligroso venir pescar en Canarias que de ir a las islas del Atlántico del Norte. Ve también las tierras apropiadas para cultivo de plantas ornamentales. No podemos olvidar que el fin del siglo XIX les gustaba mucho las plantas tropicales, las palmeras sobre todo, ¿no? Ve estas posibilidades como también implantación de la cultura y de la industria hasta de la remolacha. Y ahí llegamos tal vez a un paradoxo, los belgas queriendo implantar en Canarias la remolacha en una tierra donde el azúcar de caña había tenido tanta importancia. Vi también toda la importancia de la exportación de plátano y de legumbres para los mercados urbanos, no solamente de Inglaterra, como de toda la Europa occidental. Y naturalmente también importación de carbón belga para los vapores que aquí paran en Canarias. Ve también mejoramiento del cultivo de la batata y más y más y más. Y aquí tal vez surge un poco la problemática, como Canarias parece haber sido no solamente en Alar, pero probablemente también en otras personas, un tipo de despertador de los sueños. Me parece que Canarias ha hecho mucha gente soñar con conquistas, ¿no? Les parecía aquí una tierra a partir de la cual se despertaba la voluntad de conquistar, de ganar, de hacer cosas. Sería interesante hacer un estudio comparativa, no solamente de belgas como de ingleses y, por supuesto, de españoles que a partir de Canarias se han despertado para esta voluntad de conquistar. No es Alar el único belga que ha descubierto por entonces a Canarias. Jules Leclerc, autor de Voyage aux îles Fortunées, es uno de los primeros turistas modernos, en ese sentido que procura un público, que procura vender su libro a turistas. El ingeniero de La Chapelle o Van de Campelle valoriza también entonces el valle de Orotava por medio de importantes obras de irrigación. Un veterano de la Guerra Civil en México, Emil Valton, establece su casa de comercio en Las Palmas y exporta caballos para el Estado Libre del Congo. Además, aumenta el número de vapores de la Compañía Marítima Belga del Congo, como también de la compañía que hace la navegación entre Amberes y Argentina. Cada vez más visitantes belgas escriben en las revistas especializadas y diarios sobre la importancia de Canarias para la expansión comercial o industrial de Bélgica. Y realmente me parece que en aquel entonces Canarias llega a tener una significación especial. Es de cierta manera el punto de no retorno. Una vez que se pasa de Canarias, tiene que se continuar hasta América o hasta África. Es en Canarias, por ejemplo, que ellos van a quitar su ropa nórdica, sus vestidos victorianos, para vestirse de manera más cómoda. Y muchas veces es también en Canarias que van a emborracharse un poco para hacer este pasaje. En la verdad, es aquí el pasaje del Ecuador. Es el pasaje para ultra equinoxem non peccato. Y ya inicia en Canarias. Hasta inclusive los autores que hablan de una tal enfermedad venérica que se llama las palmitis, porque son las últimas mujeres blancas que se puede conocer antes de partir a África. Esa significación de Canarias a la ida también encontramos a la vuelta. Una vez que se llega en Canarias, en la vuelta parece que tiene la seguranza de volver vivos a Europa, porque el riesgo en el final del siglo XIX todavía es grande para aquellos congoleños, aquellos que iban al Congo. El riesgo a veces es del 20 o del 30%, y muchos mueren en el mar poco antes de llegar a Canarias. Una vez en Canarias hay aquel alivio, ¿no? Parece que van realmente a volver a su patria. Y no solamente vuelven a su patria, pero también aquí encuentran las primeras frutas no tropicales. Hay un escritor belga de la época, Picard, Edmond Picard, que ha escrito que él, después de un viaje por el Congo, estaba lleno de todas esas frutas tropicales. Lo que quería comer era una manzana que le recordaba a Europa. La manzana ya se la encontraba en Canarias. Esta importancia de Canarias me parece que no solamente la fue para los belgas, pero probablemente para muchos europeos que se fueron a conocer otros mundos. Pero entre esos visitantes hay una figura bastante importante, pero menos para nosotros. Es la figura del rey que aborda el 21 de septiembre de 1897 con su yate Clementine aquí en el puerto de Gran Canaria. Viene incógnito, pero naturalmente, como es alto y tiene una barba blanca muy longa, es luego reconocido. Pero es una persona bastante difícil. Leopoldo II no es realmente un rey popular, ya se ha acostumbrado a no ser popular. La visita de Leopoldo II luego va a suscitar la noticia de que Leopoldo quiere comprar Canarias, ¿no? Y se lo llama inclusive a un canard de Canarias. Canard en francés, una noticia medio falsa, insegura, ¿no? Un pato de Canarias. En este sentido, realmente no sabemos, no hay pruebas evidentes, por lo menos yo no las tengo hasta ahora, de que realmente él ha hecho proposiciones a España para comprar a Canarias. Pero es perfectamente posible, porque Leopoldo ha pensado comprar medio mundo. Por donde se va por el mundo, hay un territorio que ha suscitado el interés de Leopoldo, inclusive territorios españoles como las Filipinas, las Marianas, en torno de las cuales hubo varias tractaciones. De toda manera, si él no realmente lo pensó, gente en torno de Leopoldo II, tal vez aquí hay que insistir que Leopoldo II no es el único colonialista belga, una gran parte de la sociedad belga de entonces realmente participa en la obra y quiere participar. Hay de cierta manera un imperialismo social en Bélgica. Hay que conquistar tierras para sobrevivir. Estamos en la crisis del 1890, ¿no? Y muchos otros han pensado entonces en una especie de tomada o de conquista de Canarias. Tenemos, por ejemplo, la figura del barón de la Hure, que fue ya en los años 80 enviado para la costa de Marruecos y también para Canarias para ver las posibilidades aquí. Esta historia de la tentativa de implantación de belgas en Marruecos ya es bastante conocida, pero también envuelve a Canarias. Y tenemos además en las cartas de la Hure un testimonio bastante interesante. Él se quedó encantado por la ciudad de Las Palmas, que le parecía una ciudad civilizada en comparación que lo que había conocido en la costa de Marruecos. Pero otra figura que se da con el rey, que se da con el palacio, con l'entourage del rey, es Arthur Taquin, que ha explorado de manera bastante simpática en el 1901, embarcándose durante meses con pescadores canarios, y ha escrito mucho sobre la riqueza de pescado en Canarias. En ese sentido, tal vez sus escritos y su figura, infelizmente, murió hace pocos años, estaba casi con 100 años y había vivido y sabía contar mucha cosa sobre esta expedición suya del 1900. Pero la figura, sin duda, la más imperialista es Ayar. Ayar no ha escondido en sus relatorios al Ministerio del Exterior de Bélgica, y relatorios que siempre fueron comunicados al Palacio, al propio Leopoldo II, que para él había en Canarias una posibilidad de tomar una parte de la isla y sobre todo de se quitar una parte a los ingleses y de se unir a los españoles para que las Canarias se tornan más belgas para él y más españolas para los españoles. Ahora, Ayar no se ha limitado a planes, a visiones. Realmente ha trabajado para implantar aquí varias empresas. En 1899 se organiza en Bruselas la Société Anonyme des Travaux Électriques de Tenerife Extension, de los hermanos Fischer, ¿no? Un tranvía que fue construido a partir del puerto que poco a poco va a llegar a la laguna y más lejos a Tacoronte. No hay solamente ese tranvía, como también hay una sociedad eléctrica, de electricidad, que será fundada en Tenerife, como también Las Palmas. Hay también un hotel, el Hotel Britannic, que a pesar del nombre, no es Britannic, era belga en aquella época, y tal vez es interesante de ver justamente el uso de la palabra británica, porque naturalmente la mayoría de los turistas eran ingleses y se quedaba mejor de llamar un hotel Britannic que belga. Muy importante es la figura del ingeniero Massy, que vino aquí para dirigir la construcción y la explotación del tranvía y que se casó un poco a la moda de aquellos flandro-canarios del siglo XVI con la hija de una importante familia, un gran propietario, Yanis Perdomo. Este Massy fue, sin duda, un hombre con visiones de industrialización. Ha fundado, ha atentado varias compañías interesantes, me parece, no solamente para los belgas, pero también para los canarios. Por ejemplo, el Progreso Agrícola de Tenerife, donde instala una fábrica de abonos, un laboratorio agrícola y otra fábrica de baldosas de cemento. Frente al consumo creciente de cerveza, no solamente de los isleños, pero de los ingleses y de los belgas de vuelta del Congo que pasan por aquí, cogita inclusive la construcción de una cervecería en asociación con otros belgas, Nous y Brug, porque en aquel entonces ya llegan varios otros belgas para instalarse aquí. Sobre todo, el cemento se importa en grandes cantidades de Bélgica para las numerosas construcciones en Canarias, que conoce realmente un boom muy importante y, a mi ver, un boom que merece ser estudiado por los canarios, no solamente del punto de vista arquitectónico o de arqueología industrial, pero hasta del punto de vista artístico, ¿no? Y ciertamente también económico. En este punto debo agradecer a los canarios que me han señalado la existencia de una casa que lleva la influencia del Art Nouveau belga. Y ciertamente, si había belgas que venían a Canarias, había probablemente también canarios que se iban a Bélgica para estudiar, para visitar, para conocer un pequeño país que en aquel entonces parecía un país muy industrializado, pero que no tenía todas las desventajas que tenían los grandes países industrializados. Aún en el sector industrial hay que mencionar la Société Anonyme des Centrales Électriques de Bruselas, pero con base en Liège, y más algunas otras sobre las cuales voy a pasar para abreviar mi intervención, mi ponencia. Esta penetración económica belga en Canarias no es insignificante. naturalmente no llega a realizar el sueño imperialista de Ayar y de otros. Pero esos límites de la presencia, de la penetración belga en Canarias, se explica de varias maneras. En primer lugar, el propio rey Leopoldo II, después de su visita, probablemente no llevó una impresión muy decisiva. Y además era una persona que se cambia muchas veces las ideas y que de Canarias pasaba con facilidad a otra tierra. Él no existió, como tampoco aparecieron aquí los grandes empire builders como el Ampin, Edouard Ampin o Albertis y otros nombres de la expansión industrial belga en el mundo. Además surgieron en el mundo tantas otras oportunidades en China, en Rusia, en la América Latina, en el Egipto, que parecían probablemente a esos capitanes de la expansión industrial más prometedoras que las Islas Canarias. Además hay un otro punto importante, es la coyuntura internacional, ¿no? La penetración belga comienza en un periodo de tensiones internacionales en torno de Marruecos y también con la campaña inglesa en torno del Congo, que por su vez, de cierta manera, será una respuesta de la hostilización de los belgas cuanto a la guerra de los Boers en el Transvaal. Y de manera significativa, uno de los vicecónsules aquí en Canarias, que es inglés, va a dimitirse porque se siente a mala voluntad ser un cónsul de Bélgica teniendo la nacionalidad inglesa. Hay una coyuntura internacional desfavorable a una penetración más fuerte. La opinión belga dirá ciertamente no debemos ir más adelante. Y finalmente, eso tal vez también es muy importante, es que los canarios ellos mismos se dieron cuenta hasta dónde debían dejar llegar los belgas, ¿no? En el inicio, el contacto, la amistad fue grande. Inclusive, allá recibió una calle que lleva su nombre en Tenerife. Había fiestas de confraternización. Pero después de algunos años se dieron cuentas que estas compañías belgas, antes de todo, querían lucros y lucrar despendiendo, invirtiendo el capital menor posible y así utilizando muchas veces un material de tranvía, un material de equipamiento vetusto, antiguo, ya que los canarios esperaban que ellos iban a aumentar, a mejorar continuamente el equipamiento de sus compañías. Hay entonces una especie de exigencia mayor de la parte de la burocracia de la isla que quiere tirar más de estos belgas y que utilizará, cuando no le consiguieron, que utilizará el argumento de que los belgas no invirtieron suficientemente en Canarias. Hay una otra resistencia, también de los obreros canarios que por aquel entonces se ya estaban organizando y habrá huelgas, habrá problemas, habría también un choque de mentalidades. Por ejemplo, un incidente de poca importancia, pero que revela mucho, aquel oficial del ejército español que sube al tranvía y que no quiere pagar. Entonces el cobrador español quiere que paga, ¿no? Y como no paga, surge todo un incidente y el director belga del tranvía está del lado de su obrero, dice, no, tiene que pagar. Del otro lado, las autoridades no podían intentar un proceso o hacer dificultades a un oficial de alta categoría del ejército español. Un choque de mentalidades en ese sentido, el belga ya en esta civilización industrializada, cada uno pagaba, si no el tranvía no podía funcionar. Del lado español había todavía un poco la mentalidad que una persona noble, una persona importante, escapaba a este tipo de pagamento, ¿no? hubo toda una serie de incidentes e inclusive surgieron una verdadera pequeña guerra de nervios entre las autoridades máximas en la isla y la fábrica. Pero sin duda que el punto más importante de terminar con el progreso de esa presencia y penetración belga fue la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial no tenía más los belgas la posibilidad de mantener el contacto, de hacer nuevos investimientos aquí. Entonces hubo ahí ciertamente un periodo importante de parada en este expansionismo o pequeño imperialismo, small power imperialism de los belgas. En la Primera Guerra me parece que los belgas han aprendido mucho, han perdido mucho de su afán, de su autoseguranza y se han reorganizado después de la Primera Guerra para un otro tipo de expansión. He terminado mi ponencia. Sin duda no hay mucho que comparar en el primer periodo y en el segundo, sino el hecho de que realmente las Canarias se encuentran geográficamente e históricamente como un punto importante de la expansión de un pueblo del norte, no solamente de los belgas, con certeza también de los ingleses. Y a mí me parece que este podría ser una historia bastante interesante si Ana es una historia que estás escribiendo. En ese sentido,